aparte de lo que está en los titulares, aparte de lo que se está discutiendo públicamente, ¿qué les parece si introducimos otra cuestión? ¿De dónde viene esta cuestión? Del presupuesto. El proyecto de presupuesto, ustedes saben, es un mamotreto gigante, ocupa la atención del Parlamento durante toda la segunda parte del año. Apenas ha ido dando sus primeros pasos la consideración en la comisión correspondiente de la Cámara de Representantes. Los parlamentarios, los dirigentes políticos, las organizaciones de la sociedad civil, la prensa lo va explorando y va encontrando asuntos, ¿no? Bueno, hoy les proponemos mirar una temática incluida en el proyecto de presupuesto de la que hasta ahora se ha hablado poco. Una temática, un capítulo que tiene importancia en las condiciones actuales en las que nos encontramos por la emergencia sanitaria, pero que van a ver ustedes que va más allá incluso. Tú proponías entrarle al asunto con una pregunta, ¿no?
Bueno, es que capaz que muchos de nuestros oyentes se han preguntado qué pasa con los controles en relación a los protocolos sanitarios en las distintas actividades. Bueno, acá en este informe que vamos a compartir con ustedes podemos tener alguna respuesta o puede quedar planteada alguna respuesta en ese sentido.
Sí, el Ministerio de Salud Pública se ha propuesto mejorar los servicios de inspección de esa cartera. Este asunto, de gran importancia en estos meses previos por la emergencia sanitaria, es uno de los puntos centrales del capítulo destinado a esa institución, el Ministerio de Salud Pública, en el proyecto de ley de presupuesto. Por ejemplo, el artículo 366 del proyecto, que abre el apartado sobre Ministerio de Salud Pública, introduce la creación de la Dirección General de Fiscalización como una nueva unidad ejecutora dentro de esa Secretaría de Estado. Esta oficina vendría a sustituir a lo que hoy se llama División Fiscalización, que para las nuevas autoridades trabaja por debajo de sus posibilidades, ya que cuenta con un escaso número de funcionarios para las distintas tareas inspectivas que en principio tiene a su cargo el Ministerio.
¿Cuáles serán las tareas? Bueno, las que tiene en su poder la actual División Fiscalización. El control de la operativa de todos los prestadores integrales de salud públicos y privados, todos los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, todas las actividades vinculadas a la salud ambiental y ocupacional y todo sujeto vinculado a productos de salud, sustancias químicas controladas, tabaco o similares. ¿Cuál es el punto de partida? Bueno, una división que transita por un deterioro de los procesos de fiscalización por múltiples factores antes de la epidemia y agravados ahora por la misma, según consta, por ejemplo, en un documento que fue elaborado por el Ministerio de Salud Pública al que accedió la producción en perspectiva. La fuerza laboral de esta dependencia se observa muy reducida a la luz de sus competencias, estas que yo detallaba ayer, que yo detallaba recién. Se compone por 13 inspectores y 3 supervisores, además de 3 funcionarios administrativos y 2 personas encargadas, entre otras cosas, de la logística de la división.
A ver, sacó las cuentas, me da 21 personas, 21 funcionarios hoy en la fuerza laboral.
Bueno, a ellos se les suman estudiantes de distintas disciplinas científicas que colaboran con esta dependencia a través de convenios que caducan el año que viene, pero que deben ser acompañados en sus tareas por tratarse justamente de estudiantes, ¿verdad?
Esa es la situación actual. Bueno, ahora se propone la creación de una nueva unidad ejecutora encargada de inspecciones. División Fiscalización es el nombre antiguo, Dirección General de Fiscalización el nuevo. Esa nueva unidad ejecutora recibirá créditos asignados hasta el momento a otras áreas del Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué? Bueno, porque hay que reforzar, se quiere reforzar el cuadro de recursos humanos. Contará con un director y un subdirector, 23 inspectores producto de traslado de funciones dentro de la cartera y 50 nuevos empleados producto de llamados internos y externos. De ellos, 41 tendrán tareas de inspección. Además, se resolvió que el personal recibe una compensación salarial por la exclusividad de su tarea, un régimen casi similar al de los funcionarios de la DGI, la Dirección General Impositiva. Una de las cosas de las que nos dimos cuenta es que los recursos humanos adquieren la experiencia en el Ministerio de Salud Pública y por motivos principalmente económicos se llevan su know-how, se llevan su conocimiento al ámbito privado y los perdemos, dijo, hablando en el Parlamento, el doctor Víctor Piris, de la actual División Fiscalización del Ministerio. Ahí está la razón por la cual deberían tener una compensación salarial, para que una vez que estén fogueados, una vez que estén asentados en sus cargos y en su experiencia, no se vayan, ¿no?
Bueno, Piris fue uno de los encargados de presentar esta semana los planes de las nuevas autoridades junto al ministro Daniel Salinas y al subsecretario José Luis Sadjian, que se presentaron ante los diputados de las comisiones de presupuesto y hacienda que estudian el proyecto de ley de presupuesto. Con las transformaciones que se pretenden introducir, se espera reducir los tiempos muy prolongados del ministerio al realizar inspecciones. Esto según el documento que elaboró la propia cartera. O sea que un aspecto en particular es ese, reducir los tiempos también, ¿no? La intención es revertir lo que se entiende es una pérdida de la credibilidad rectora y una sanción insuficiente, tardía o nula del ministerio ante los apartamientos de las normas o los protocolos sanitarios.
Los servicios inspectivos del Ministerio de Salud Pública vieron incrementada su tarea desde el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus. ¿Por qué? Y bueno, porque apareció la necesidad de intensificar el control de los residenciales de ancianos. Por ejemplo, los residenciales de ancianos significan el 70% del volumen de trabajo desde el inicio de la emergencia sanitaria. 26% del trabajo se ha destinado al control de los centros de salud, 4% a otras áreas. ¿Y por qué mencionamos estos datos? Bueno, como hemos visto en otras oportunidades aquí en Perspectiva, la población de los residenciales es población de riesgo ante el nuevo coronavirus. La aparición de un foco en uno de esos hogares puede desatar consecuencias graves.
El resto de las inspecciones que hace esta división actualmente y por lo tanto lo que va a ser esta nueva dirección radica en el control habitual del funcionamiento de ACE, de las mutualistas y las clínicas particulares, entre otros centros de salud, ¿no? Asimismo, y de acuerdo a las directivas del Poder Ejecutivo, este personal también controla actualmente el cumplimiento de los protocolos sanitarios de prevención de COVID-19 dispuestos para lo que son restaurantes, bares y eventos masivos, como por ejemplo la Expo Prado y los partidos de fútbol también. Según supo la producción de En Perspectiva, también se sumó la fiscalización de las empresas de productos de salud, tales como fabricantes de alcohol en gel, aquellas que importan reactivos diagnósticos y fabricantes de sustancias medicinales. Y como si fuera poco, estos funcionarios son los responsables ahora de supervisar el estado y la gestión de las donaciones también que se efectúan desde el inicio de la pandemia.
Este espectro amplísimo terminó por generar una saturación muy fuerte de los servicios de inspección y un atraso en las inspecciones. Según lo que podíamos averiguar, unas 274 inspecciones están atrasadas, están pendientes al día de hoy.
La función de policía sanitaria se dirigió a protocolos de COVID, sobre todo a los brotes nosocomiales, ¿no? A los prestadores públicos y privados, clínicas de estudio extrainstitucionales, centros de hemodiálisis. Redoblamos el esfuerzo siempre con pocos recursos, utilizando la misma cantidad de lo que tenemos, sostuvo Piris hablando en el Parlamento de acuerdo a la versión taquigráfica.
El proyecto de ley de presupuesto también establece en esta materia sanciones para los responsables de los establecimientos inspeccionados en caso de que los funcionarios encuentren infracciones a las normas sanitarias. Escuchen, las sanciones van desde el apercibimiento hasta multas. Multas que van a su vez de 10 UR a 50.000 UR, o sea, 10.810 pesos a 54 millones de pesos, pero también está la posibilidad de clausuras temporales por hasta 180 días y bueno, y por supuesto, la clausura definitiva también figura entre las opciones. Ahora, lo que el Ministerio de Salud Pública incluye en el capítulo correspondiente del proyecto de presupuesto en cuanto a fiscalizaciones no se queda allí. Hay otras novedades en otro tramo del proyecto de ley, ¿no?
Sí, concretamente el gobierno avanza en la instrumentación de mayores controles sobre el sistema mutual. En concreto, establece en el artículo 376 que el uso y destino de la cuota salud paga por los usuarios del sistema debe estar directamente asociado al cumplimiento de las prestaciones. El artículo siguiente sostiene que los derechos de crédito por concepto de pago de cuota salud no podrán ser cedidos por los prestadores cuando se comprometa la sustentabilidad económica de la institución. Expliquemos, a ver, ¿qué busca esto? Lo explicó en el Parlamento en la misma oportunidad el presidente de la Junta Nacional de Salud, Luis González Machado. ¿Qué dijo al respecto? Dijo, los fondos del FONASA son para financiar al Plan Integral de Atención a la Salud. Y si bien esto puede ser y parecer obvio, es importante destacarlo, porque hemos constatado que algún prestador incurre en desarrollo de líneas de actividad y de negocio que no necesariamente están relacionados con el hecho de asegurar la atención de los usuarios. ¿Qué más dijo González Machado? Bueno, lo que queremos evitar es que con el fondo proveniente del FONASA se subsidien actividades para las cuales no están destinados esos recursos. Y recordemos que este tema ha sido, por ejemplo, motivo de polémica en la interna del sistema mutual. Y aquí en Perspectiva dimos cuenta de ello allá por mayo de 2019, a raíz de inversiones llevadas a cabo por la Asociación Española que desembocaron, por ejemplo, en la fundación de la Emergencia Española Móvil.
También a propósito de las instituciones de asistencia médica, en el proyecto de ley de presupuesto se establece que los estados contables anuales de esos prestadores de salud deberán ser auditados por profesionales o empresas auditoras registradas en el Banco Central, y también se estipula que las firmas no podrán auditar a la misma institución por más de 3 periodos anuales consecutivos. Hoy en día, escuchen este dato, solo el 40% de las instituciones son auditadas por empresas o por auditores registrados en el Banco Central. Esto lo destaca el propio Ministerio de Salud Pública en su información.
González Machado afirmó, consideramos que la auditoría es sumamente importante para el Estado y para el Ministerio de Salud Pública. Por eso proponemos la creación de un registro y la reglamentación del funcionamiento de las auditorías para que los auditores sean ojos profesionales y técnicos al servicio de la regulación y del control del Ministerio. De acuerdo a lo que explicó González Machado, el Ministerio de Salud Pública pretende hacer un seguimiento de todas las auditorías y eventualmente podría instalar veedores dentro de las instituciones. No se trata de una intervención, aclaró. El término correcto no es intervención. Las empresas privadas seguirán con su gestión, solo que en las empresas que están más complicadas vamos a tener los ojos en los números y ver que no hay desvíos. Ese es el objetivo, puntualizó por su parte el ministro Daniel Salinas, según consta también en las actas.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.
Un capítulo poco observado hasta ahora del proyecto de ley del presupuesto. El propósito del Ministerio de Salud Pública de robustecer sus servicios de fiscalización. ¿Para qué? Bueno, básicamente para controlar residenciales de ancianos y prestadores de salud.
En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.